Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Choli Naranjo, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santiago de Cuba.
Calentando en el bullpen. Alguien le mintió hace muchos años. Alguien le dijo que él es la enciclopedia del béisbol cubano. Le metió un cuento chino. Estamos hablando de Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer estar contigo. Y antes que tú me quites la noticia, quiero saludar a todas las peñas de Cuba. Que sin faltar una sola.
Son como 40.
No, y hay 174 y contando.
Así es.
En la nueva de Orlandito, ¿no? Sí. Y su papá.
Tenemos una grata presentación que hacer aquí en el estudio de Radio Martí, el estudio A. Desde Lauton, en La Habana, damas y caballeros, Enrique Palomino Cádiz.
Buenas noches a todos.
Aplauso, ¿qué pasa ahí?
Sí, señor.
Ah, muy bien. Y desde Hialeah, Florida, el ex pelotero cubano de Grandes Ligas, Gonzalo Choli Naranjo.
Buenas tardes, fanático.
Señor, y de las Mendares, que ese es el orgullo que tiene Choli Naranjo, haber participado con ese equipo, ¿verdad, Choli?
Bueno, el equipo más grande que hubo en el país.
Así que
sin lugar a dudas.
Quique, hay mucha gente, perdón, Quique y Choli, hay mucha gente en Cuba esperando un saludo de ustedes dos que están escuchando justamente en este instante porque saben que ustedes dos están al aire en vivo.
Bueno, amigos, estamos aquí, pero antes de saludarlos a ustedes, voy a saludar a todos los que participamos en el programa, allá en los controles, en la pizarra. Un saludo para todos, Patricia. Y ahora vamos a saludar a la peña de Santiago de Las Vegas, a Yayo, a Antonio, a la peña de Playa, a Aníbal, a la peña de Florida, con Rolando y familia, a la peña de Camagüey, a la peña de Pepe Lacayo, a la peña de Peña y a la peña de Duro y Sin Guante. Y al resto de las peñas en la isla de Cuba. Buenas noches para todos.
Ese fue Enrique Palomino Cádiz, damas y caballeros, y a continuación, Choli Naranjo.
Bueno, fanático, ha sido un placer poder conversar con la gente de mi tierra, aunque yo soy frecuente visita de Guanabacoa en estos momentos. Mi lugar de original es Lauton. Quique es un amigo personal de mi mamá desde niño, vecino de toda la vida, que ya prácticamente nada más que quedan unos cuantos.
Te están diciendo viejo, Quique.
Sí.
Bueno, no es que le están diciendo, es que es viejo. Que son dos cosas parecidas, ¿no?
No que sea viejo, sino que soy poco joven.
No, es juventud acumulada.
Bueno, todo el mundo quiere oír de pelota, así que le vamos a pedir a Danilo Fuentes Cortés que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ayer recibí correos electrónicos de Cuba porque la gente quiere saber exactamente lo que está pasando en la postemporada, porque la señal por el día no entró muy bien ayer cuando estábamos narrando un juego de pelota. Yo con mucho gusto les voy a explicar que en la Liga Nacional ya todo está parejo y todo está listo para el arranque mañana por la noche. El comodín o wild card del viejo circuito se va a jugar mañana a las 8 p.m. en Pittsburgh entre los Rojos de Cincinnati y los Piratas. El que gane ese partido inmediatamente tiene que volar a San Luis, porque el jueves 3 de octubre, el ganador de ese partido, o sea, Cincinnati o Pittsburgh, se va a enfrentar a los Cardenales en la serie divisional de la Liga Nacional, porque los Cardenales tuvieron el mejor promedio durante la campaña regular. Esa serie a ganar 3. Inmediatamente ese mismo día, el 3 de octubre, pero en Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles de Yasiel Puig estarán en Georgia para enfrentarse a los Bravos del cubano Freddy González, que estarán jugando en la postemporada tras 2 fallidos intentos el año pasado y antepasado. Esa serie también a ganar 5. En la Liga Americana el panorama está un poquito menos claro, porque esta noche hay un desempate entre los Tampa Bay Rays y los Texas Rangers. El que gane ese partido avanzaría al juego de wild card o comodín de la Liga Americana, que será el miércoles por la noche a las 8 p.m. Y el que gane ese partido inmediatamente tiene que partir rumbo a Boston, porque el primer juego de la serie divisional contra los Medias Rojas es el viernes 4 de octubre. Esa serie a ganar 5. Y ese mismo día, el viernes 4 de octubre, los Tigres del Detroit tienen que viajar a Oakland, California, para enfrentarse a Yoenis Céspedes y los Atléticos de Oakland. Ese es el panorama de las 2 primeras rondas de la postemporada, y todo comienza esta noche a las 8 p.m. ¿Alguna pregunta, Guajiro Peña?
Yo lo que quería decirte a ti, que después de haberte jugado 162 juegos, que es bastante, está sucediendo algo que es increíble, que 2 equipos buenísimos se tengan que enfrentar para decidir quién es el que va a ir al playoff. Tampa no está jugando en este momento bien. No ha jugado bien, y por eso es que el equipo de Texas, que ganó 9 juegos de 9 juegos 7, se coló de atrás y vino y empató. Eso hay que tener cuidado. Con un equipo coge una racha así de momento, es difícil de ganarle, y ese es el caso de Texas. Pero no estamos hablando de un equipo que es ni segundo de nadie en la Liga Americana en esa división. Ha ganado 5 o 6 años, ha ido a series mundiales 2 veces. Y eso hay que contar con él. Tienen pelotero para ganarle a Tampa. Tampa va a pichar hoy. El pitcher fue el mejor pitcher del béisbol el año pasado, que empezó malísimo.
David Price.
Exactamente, Price. Y va a ser el hombre indicado. No hay otra forma. Ahora, yo no sé por Texas si va a pichar Holland. Si va a pichar Holland, recojan y váyanse. Si pasa del primer inning, no lo coge nadie. Lleva 5 o 6 años llevando a ese equipo al campeonato. Perdieron a Lee, pero se quedaron con él.
Sí.
Yo creo que ese es un juego hoy más emocionante, no puede ser.
Yo me imagino, Choli, que en un partido como este, de eliminación si pierdes, todo el cuerpo de lanzadores estará disponible. Si un pitcher no da resultados después de un inning, perfectamente bien lo van a sacar y poner otro abridor, no importa, no tiene que ser relevista. ¿Por qué? Porque no hay mañana para estos 2 clubes. Tienen un día libre, de cualquier manera. Perfectamente bien un pitcher puede lanzar hoy un inning, inning y medio, 2 innings, y lanzar dentro de 2 días otra vez.
Sí, es lógico. Para un solo juego tan importante, pues ellos deben tener esa precaución ya, ¿no? Absolutamente. Aunque la conversación, pues, todo está dentro de lo posible, ¿no? De las cosas que se pueden llevar a cabo.
Teniendo un día libre, esto lo hace, por supuesto que los managers tienen la opción. Enrique Palomino Cádiz, tú que estudias mucho la pelota, que conoces muy bien de este negocio. Es más, conoces mejor que Guajiro Peña, déjame decirte.
No tanto como él.
Yo, a pichar.
Hay que quitarse el sombrero con el Guajiro Peña. Yo soy de la opinión que el Tampa es un equipo superior actualmente, aunque sea la reacción del Texas, que haya tenido esa reacción. Pero que a favor del Texas está que el Tampa en los finales se le aflojan las piernas. Es mejor equipo, pero se la están aflojando las piernas en el final.
Sí.
Y entonces quizás el Guajiro tenga la razón, aunque el Tampa es un equipo superior y el Texas se imponga.
Sí. ¿Ok, Guajiro? Sí, hay un pelotero cubano nacido en Cuba por equipo, por el Texas, está el center fielder Leonis Martín, que a veces es noveno bate y a veces es primer bate, una cosa que yo no entiendo. pero o eres noveno bate, octavo, o eres primero o segundo, pero no las dos. Eso es muy raro.
Eso es estrategia de...
De Ron Washington.
Estrategia.
Y por el parte del Tampa Bay está el torpedero Junel Escobar. A veces un poquito polémico. Pero,
Bastante polémico.
Pero ha sido muy consistente, especialmente con el guante este año. Leonis Martín, una grata sorpresa, porque él al principio no sabía si se iba a ganar el center field, el puesto, pero se lo ganó a Gentry, y no solamente se lo ganó, durante los primeros tres meses estuvo bateando por ahí de los 300. Ya al final bajó un poquito a 270, pero de cualquier manera, una buena temporada.
Sí, cómo no.
Así que vamos a tener dos cubanos esta noche, uno para el Tampa Bay, uno por el Texas. Y ya la gente de Villa Clara se ha vuelto loca con la posibilidad de que Leonis Martín avance a los playoffs.
Bueno, el equipo de Tampa tiene otro cubano de aquí en Miami, Rodríguez, que juega todas las posiciones, un utilito que es muy importante.
Sean Rodríguez. ¿Cómo que tú le dices el primer nombre de él? ¿Cómo es?
Sean Rodríguez.
Ok, está bien, eso.
Pero este muchacho Rodríguez, cuando tú tienes un equipo como el Tampa, que lleva 5 o 6 años, que no es segundo de nadie, tiene el mejor manager que yo he visto los últimos años en el béisbol, a John Maddon. Y tienes un pelotero. Por casualidad se te lastima algo y vas al banco, tienes un hombre que puede jugar regular en cualquier béisbol. Okay. Eso ayuda mucho a un equipo para ganar y por eso están ahí.
Predicciones.
Tremendo pelotero.
Guajiro Peña, predicciones.
Perdón. ¿Cómo? ¿Te peina o te hace papelillo? ¿Te estás con el Texas o estás con el Tampa?
Eso, bueno, es por eso, predicción. Yo quiero que Guajiro Peña esté aquí. Que no me lo diga para yo mañana reprocharle si no gana su equipo. A ver, Guajiro, según tú, ¿quién va a ganar esta noche?
Yo cojo a Texas. Cojo a Texas por las cosas que mencioné primero. Han venido y han seguido y van a seguir. No, puede ser que lo pare el mejor pitcher de béisbol en la Liga Americana.
No creo. No creo. No voy con el Texas.
Pero fíjate, yo también. El equipo de Texas no es segundo de nada. Tiene una de las mejores segundas bases por 8 años.
Todo lo que tú quieras.
Tiene un señor que es un fenómeno. Tiene una tercera. Señores, en la tercera base ese dominicano es uno de los grandes peloteros por 6 años seguidos. El Beltré. Le sobra material y ese momento en que Naranjo sabe lo que estoy hablando bastante, que tú sigues, no te para nadie. Hay bateadores que batean 140 y hay una semana que batean 500. No le piché porque te revienta. Sí. Porque eso es lo que sucede en el béisbol. Eso es en todos los niveles de béisbol, no en grandes ligas, en ligas menores. Sí. Y los equipos que están ahora en el playoff no son segundos en área, le han ganado a todo el mundo. Quiere decir que estamos en presencia de un juego extra, extraordinario. El que juegue mejor va a ganar y eso es importante.
Choli Naranjo, ¿a quién le va usted esta noche?
Bueno, por la poca experiencia que tengo yo, por el medio de vida que he tenido que desarrollar aquí en los Estados Unidos, no puedo comentar como ustedes, puedo seguir la conversación beisbolera desde el fondo de vista de que lo que hemos jugado pelota y el tema que está abordando, que cuando un equipo está caliente, pues es muy peligroso. Porque es así, el juego en el terreno de pelota, hay una cosa que no se escribe ni se pone en ningún libro, que es algo que existe, que llega un momento dado que el equipo todo explota y empieza a jugar de una forma que es imparable, generalmente, ¿no?
Es así,
eso funciona así, es una cosa que se percibe dentro del terreno y que no aparece en ningún, no se puede catalogar ni describir, ¿no? Es una cosa que se siente, que es lo que está hablando Orlando. Ahora, personalmente, independientemente de ese sentimiento que nosotros hemos conocido cuando hemos jugado un equipo que hemos ganado y ese sentimiento tan particular, ¿no?
Sí, yo quería preguntarte, ya que tú estás mencionando todo esto, tú tuviste la suerte, que eso uno lo llama suerte en Cuba, jugar hasta cuando Bobby Braga, o sea, que es fenómeno de marcha, ganaron 2 series Caribe completas. En esa novena sucedieron muchas cosas, como estamos hablando ahora, para que el equipo de Almendares ganara. ¿Tú estabas en ese equipo? Claro. ¿Qué tuviste al final de los juegos que se celebraron, los 68, 70 juegos, ¿no?
Sí.
¿Algún pelotero se veía destacado? ¿Y que no lo pudieron sacar en ese tiempo?
No, las novenas que llevó Bobby después de su primer año, apartándonos del tema principal de la conversación, es que cuando Bobby conoció la pelota de la de nuestro país, porque él llegó allí nuevo. Él llega prácticamente recomendado por Branch Rickey, que era el gerente general de los Dodgers de Brooklyn, de aquella época, que tenía una relación muy estrecha con los dueños de las Mendares, por muchas razones que no me quiero apartar del tema, y conoció verdaderamente como vino para los Estados Unidos y la novena que llevó para La Habana el año siguiente, es la primera novena en Cuba que ganó el campeonato en diciembre. Estábamos a 8 juegos y medio y no había quien le ganara a Bobby. El año siguiente hizo lo mismo. Y entonces se comentó que no convenía para el béisbol de Cuba porque ganaba los campeonatos por muchas ventajas y no había rivalidad con el La Habana.
Y da la casualidad eso que estábamos hablando, la calle tú y Quique, ese momento, esa historia tan grande. Yo no estaba jugando cuando eso, ya tú estabas, pero que si perdía un juego la Almendares, el Habana era el campeón. Y el equipo de Almendares ha venido con un grupo de Pito Mayor, y el grupo aquel estelar.
Bueno,
eso y ganaron,
fue,
eso fue claro. Emocionante.
No, eso fue con Fermín Guerra.
Fermín Guerra de Manache.
De Fermín Guerra de Manache, con Luque, con Luque, que Luque lo traen de México, que se hizo un recibimiento multitudinario en La Habana. Y entonces trajeron a Luque y se inaugura el Estadio del Cerro y se da el famoso campeonato que participaron en Cuba jugadores de grandes ligas porque vino la ruptura con el béisbol de Estados Unidos por mediación de Pasquel. Y entonces...
Sigue.
Todos esos jugadores que saltaron del béisbol de grandes ligas para México fueron a jugar en la pelota de invierno a Cuba. Y se dio una clase de campeonato que, como tú explicas, el Miguel Ángel estaba 7 juegos y medio en primer lugar y faltaban 8 juegos. Y el Habana lo perdió todo y el Almendares lo ganó todo. Y ganaron el campeonato. Y lo que yo estaba allí, lo que se desbordó por las calles del Cerro eran corriente de seres humanos con banderas y de las Mendares, aquello fue lo más grande del mundo.
Sí, señor.
Aquel fue el campeonato más grande que se dio en Cuba por todas esas coincidencias de la vida, que fueron los peloteros americanos de las Grandes Ligas, se reunieron los mejores peloteros mexicanos, que lo llevó Marzán, que había ganado el campeonato en Tampico, que vimos a Beto Ávila, que discutió el campeonato con Luke Lane, vimos a Max Lanier, el único pitcher de Grandes Ligas en nuestro país, pitcher estelar de los Cardenales de San Luis, que pichó en la Liga Cubana siendo estrella de Grandes Ligas.
Sí, señor.
Fue el único, y lo vimos ahí en La Habana.
El potro salvaje, le decía.
El monstruo, que volaba todos los...
Pero, fíjate, tú mencionaste algo ahí, que los fanáticos estaban tan alborotados que cogieron el león, que era el logo de La Habana, y lo tiraron al mar. Es una cosa increíble eso, ¿verdad?
Es encantador oírlo.
Bueno,
a usted.
Hubo fanáticos de La Habana encantador. Que salieron en los vecindarios con un cubo en la cabeza.
Enrique Palomino Cádiz.
Es encantador oír esta historia, yo también la presencié. Sí. Pero creo que debemos volver al Tampa y al Texas. Yo quiero agregar que si al Texas no le sucede todo lo contrario, o sea, si no hay una piedrecita del Tampa en su camino, el Texas debe ganar el juego. Y ir con el Cleveland.
Esa piedrecita puede aparecer porque el béisbol, sí. Todas esas cosas. Tú no puedes predecir todas las cosas en el béisbol, es imposible.
Es imposible.
Pero
es imposible.
Son dos equipos que están ahí por algo.
Son muy buenos los dos equipos.
No, son segundos.
Bueno. Son muy buenos los dos equipos.
Yo quisiera que me permitieran hacer una parte en mis cosas personales y mis sentimientos personales con el tema de Texas y Tampa. Resulta que Tampa fue un lugar que mi familia fue a vivir allí en 1942 y yo visité de niño en mis vacaciones, pues cuando sacaba buenas notas me montaban en el avión y me dejaban venir a Tampa.
Ha cambiado un poquito.
Desde luego, pero estoy hablando de los sentimientos sobre quién va a ganar el Tampa o el Texas. Y en Texas estuvo de jefe de operaciones muchos años Bobby Bragan, que para mí, independiente de haber jugado tantos años con él aquí en los Estados Unidos y en Cuba, pues me considero como parte de la familia y he sido invitado allá a Texas por él mientras estuvo vivo y ahora por la hija de él, por Susie, que los conocí de niño, ellos allá, y yo los visitaba en La Habana, y son dos sentimientos que tengo por esos dos lugares, y quisiera hacer que me hayan dado la ocasión de expresarlo. Muchísimas gracias.
Pepe, bueno, no, con mucho gusto. Pepe, sí, Enrique, por favor.
Su opinión para la Liga Americana.
Yo creo
¿cuál
que,
es su favorito para la Liga Americana?
Yo creo que esta noche gana Texas. Texas va a Cleveland, pero Cleveland va a ganar ese partido.
La pregunta mía, favorito para ganar en la Liga Americana.
El favorito, bueno, los Medias Rojas de Boston son los favoritos según las encuestas del béisbol de las Grandes Ligas.
Okay.
A mí, personalmente, me gustaría ver a los Tigres en la Serie Mundial otra vez. Pero los Tigres están jugando mal.
Yo considero igual, aunque para mí personalmente el equipo de los Tigres de Detroit es el equipo más completo de la Liga Americana. Tiene mejor picheo y mejor ofensiva. No le han salido bien, no están jugando bien, pero para mi concepto es el equipo que más mejor ha jugado.
Sería maravilloso ver a la Candelita Iglesias en una Serie Mundial.
Sí, señor. Lo que acaba de decir Kiki tiene razón, porque el equipo de Detroit lo ha hecho 3 años seguidos.
Sí.
Y anteriormente también tiene un manager que se parece mucho a Maddon, a Leland, el ganador de Serie Mundial también. Y el equipo, cuando tú tienes un hombre que se llevó una triple corona y este año los números, estoy hablando de Miguel Cabrera, son mejores que los del año pasado en todos los departamentos. Únicamente porque hubo un pelotero que Davis metió 54 jonrones y él se quedó atrás. Si no, la triple corona...
No, porque también Davis ganó en carreras impulsadas.
Empatando, ¿cierto?
No. Una más. Y esta la voy a dar más tarde ahora en la sección de los Sultanes del Swing, después de las noticias. Davis superó a Miguel Cabrera por una carrera impulsada.
Nada
bueno,
más.
Eso ahí te está demostrando. Sin embargo, Davis, que con todos los jonrones y todas las cosas, ¿dónde está el equipo del Bedellín?
Exactamente. Ah,
exactamente.
También tenemos que agregar que el equipo del centro, el Detroit, cuenta con un elenco de picheo encabezado por Scherzer, que ganó 21 victorias y solo perdió 3.
Sí.
Secundado por Verlander, por Aníbal Sánchez, Porcello, etcétera, etcétera. Tiene un cuerpo de abridores muy bueno y un bullpen también bastante bueno.
Y tú mencionaste a Sánchez, ¿tú sabes de lo que están hablando?
Aníbal Sánchez.
Que va a ser el sayón ganado de la Liga.
Debe
americana.
Ser.
¿Qué te parece?
Tiene posibilidad.
Todo lo que ha hecho.
Sería el colmo que no lo fuera. Bueno, estas cosas uno nunca sabe. Primero, Detroit ganó su división, 21 victorias. Y
se me quedó Fister fuera.
Sí. Bueno, no, es que los Tigres tienen tremenda rotación de picheo.
Rotación.
No sé con cuántos abridores van ellos en la postemporada. Generalmente, en una serie de 5 partidos, generalmente son
tres
abridores.
Llevan 3, pero tienen 5.
Sí.
Y utilizarían los otros 2 en caso de emergencia.
Correcto.
Bueno, Lacayo mencionó eso de poner a cualquiera. No, todo. Hay momentos de situaciones de juego en el octavo y noveno que puede entrar un piche zurdo estelar a picharle a un bateador. Esas cosas pueden suceder, pero no puede salir de la rotación porque entonces se te oxidan los piches también. Tú tienes que seguir pichando como estás pichando. Porque después viene, si gana, vas a tener que jugar otra serie, muy buena también.
Y la rotación tienen que mantenerla. Deben de mantenerla.
Pero
bueno,
lo que tú dijiste sobre el picheo, mete miedo.
Mete miedo.
Mete miedo al picheo.
Y caballeros, ustedes sabían que es elegible hoy para jugar Nelson Cruz. No sé si lo van a poner.
Bueno, ya lo
puede jugar.
Ya cumplió los 50.
Ayer cumplió los 50 partidos.
Sí.
Así que puede.
Y estará en forma.
Pero yo
él dice que sí, que ha estado practicando. Vamos a ver si lo ponen.
Sí.
Jugó Johnny Peralta ayer para el Detroit.
Sí,
exactamente.
Así que es otro suspendido.
Otro escopetero también, jugando del Detroit.
El Detroit
en esa división y en la Liga Americana, señores. Ellos perdieron el año pasado cuando vino el equipo de, ¿cómo se llama? De los Yankees. Creo que fueron los Yankees, no. Fue el equipo que cogió y le ganó al Detroit 3 juegos. Pero no vamos a ir a... Hay un equipo que está en el playoff, que yo lo di para ganar, en la Nacional, el Cincinnati.
Muy
señores,
bien.
Eso ganaron el año pasado y hay que cogerlo en el playoff también.
Amigos, no se vayan, que enseguida regresamos.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
Y lo que te hace falta es piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba
Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.